Apocalipsis 7:1. Después de estas cosas, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro rincones de la tierra, sosteniendo los cuatro vientos de la tierra para que el viento no soplara sobre la tierra, el mar o cualquier árbol. Si miramos atentamente el primer versículo del capítulo 7, estos ángeles están sosteniendo los cuatro vientos para que no soplen sobre la tierra. ¿Qué son estos cuatro vientos? Miremos atrás en la Biblia. Los cuatro vientos representan el juicio de Dios. Vemos en la Biblia, en su promesa de destruir Elam, Dios dijo en Jeremías 49, versículo 36, «Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro cuadrantes del cielo, y los dispersaré hacia todos esos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los desterrados de Elam». Apocalipsis 7. Uno marca un momento de suspenso celestial, donde el escenario está siendo preparado para algo grandioso. Imagina solo, cuatro ángeles poderosos, cada uno en un rincón de la tierra, con la misión de sostener los vientos. Es como si la naturaleza estuviera en pausa, el viento detenido, el mar tranquilo, y hasta las hojas de los árboles inmóviles, esperando una señal. Estos vientos no son brisa de verano, son símbolos del poder de Dios, listos para ser liberados como juicio. Esta pausa dramática en el cielo y la tierra es el preludio de una escena aún más impactante. Después de todo, ¿qué podría ser tan importante para hacer que los ángeles sostengan los vientos? La respuesta viene inmediatamente después, en el desarrollo de esta narrativa fascinante. Entra en escena otro ángel, viniendo desde el este, trayendo consigo el sello del Dios vivo. Este ángel tiene una tarea especial, sellar a los siervos de Dios en sus frentes. El sello es una marca de protección, una garantía divina de que, incluso en medio del caos que está por venir, esos siervos serán guardados. No es cualquiera quien recibe este sello, son los elegidos, los 144.000, provenientes de las tribus de Israel. Cada uno de ellos tiene su nombre en la lista celestial, preparados y protegidos para lo que está por suceder. La idea de ser marcado en la frente por Dios es algo que nos conmueve. Es como tener un superpoder invisible, una protección que no se ve, pero que hace toda la diferencia. Y mientras este ángel especial hace su trabajo, sellando a los elegidos, el resto del mundo espera en silencio, sin el soplo del viento, sin el movimiento del mar, sin el balance de los árboles. Ahora, imagina la escena, todo detenido, el cielo en expectativa, los ángeles en posición y uno por uno, los elegidos siendo marcados con el sello. Es una preparación para algo monumental. Los vientos retenidos representan las calamidades que están por ser liberadas sobre la tierra, pero antes, Dios asegura la seguridad de los suyos. Es una mezcla de tensión y protección, de juicio y misericordia. Este pasaje que viene directo del Apocalipsis está lleno de imágenes poderosas y significados profundos. Muestra el control de Dios sobre la creación, su cuidado por los elegidos y la seriedad de su juicio. Los vientos retenidos por los ángeles, listos para ser soltados, nos recuerdan que, aunque la vida parezca seguir un curso natural, existe un poder mayor dirigiendo todo. Y en medio de todo esto, el sello del Dios vivo es la garantía de que, no importa lo que venga, aquellos que son de Él estarán seguros. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más turbulentos, podemos encontrar paz y seguridad en la protección divina. Como Juan, Daniel también vio en una visión los cuatro vientos del cielo. Afirma en Daniel 7:2 que estaban agitando el gran mar, que significaba el mar Mediterráneo. Así que, aquí en Apocalipsis, durante la pausa de los cuatro ángeles, no habrá viento que surja para siquiera mover un árbol. Por causa de estos cuatro ángeles, vemos en Apocalipsis capítulo 5, cuando el Cordero tomó el pergamino con siete sellos, y los sellos fueron siendo abiertos uno tras otro, en el capítulo 6, veremos los tipos de criaturas que salieron del sello, conforme fueron abiertos. Después de que seis de esos sellos fueron abiertos, fue cuando fuimos presentados a estos cuatro ángeles. Tan pronto como el sexto sello fue abierto, algo sorprendente sucedió. como si el propio cielo hubiera recibido una señal para cambiar de escena. La calma impuesta por los cuatro ángeles fue interrumpida, no por vientos o tormentas, sino por un cambio profundo en la creación. La tierra tembló, el sol se oscureció como si se hubiera vestido con un saco de cenizas, y la luna, la luna se volvió roja como la sangre. Era como si la naturaleza entera estuviera diciendo: «Algo grande está por suceder». En ese momento, Juan nos cuenta que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como higos verdes que caen de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se recogió como un pergamino que se enrolla. Todos los montes e islas fueron removidos de sus lugares. ¿Puedes imaginar la escena? Como si todo lo que conocemos y consideramos firme e inamovible de repente cambiara de lugar, mostrando que el verdadero poder está con Dios. Y entonces, todas las personas de la tierra, desde reyes hasta esclavos, desde ricos hasta pobres, se escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas. Decían a las montañas y a las rocas: «Caigan sobre nosotros y escóndanos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir?». Es un momento de gran temor y admiración, donde todos reconocen el poder y la majestad de Dios y del Cordero. Pero fíjate bien, en medio de todo este escenario apocalíptico, los elegidos de Dios, aquellos marcados con el sello, recuerdan la promesa de protección. Incluso cuando el mundo alrededor parece desmoronarse, tienen la certeza de que están seguros, protegidos por la mano poderosa del Creador. Es un recordatorio poderoso de que, no importa lo que suceda, Dios cuida de los suyos. Después de este momento de gran tribulación, Juan nos lleva de vuelta al cielo, donde vemos una multitud que nadie podría contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos de blanco y con palmas en sus manos. Gritaban en alta voz: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Es una escena de victoria, donde incluso después de toda tribulación, el pueblo de Dios está de pie, celebrando la salvación que les fue dada. Siguiendo el orden de la Biblia, otro ángel pasó y dijo a estos cuatro ángeles algo que debían hacer en Apocalipsis 7:2. Entonces, vi a otro ángel subiendo desde el este, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con voz alta a los cuatro ángeles, a los cuales se les había concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: «No dañen la tierra, el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes». Así que está claro que la situación era seria. Este quinto ángel vino con una misión especial, una orden directa desde lo alto. «Esperen, no toquen la tierra, ni el mar, ni los árboles. No todavía». ¿La razón? Había una tarea importante por hacer antes de que cualquier cosa empezara a agitarse. Y esa tarea era proteger a los elegidos, sellar a los siervos de Dios. Suena como algo sacado de una película, ¿verdad? Pero era precisamente eso. La idea era marcar en la frente, bien a la vista, para que todos supieran: «Este es mío», decía Dios. Imagina la escena, mientras todo alrededor está en pausa, esperando la señal para comenzar lo que sería un tremendo revuelo, hay este trabajo meticuloso de ir uno por uno, sellando. Estás protegido, tú también, uno por uno sin prisa, porque para Dios el tiempo no es un problema. Estos elegidos, marcados con el sello, eran los tales 144.000, provenientes de todas las tribus de Israel. No era cualquiera, era quien había sido elegido a dedo. Y ahí, con toda esta gente sellada, lista para enfrentar lo que viniera, el escenario comienza a cambiar. Los vientos que estaban siendo sostenidos ahora podrían ser liberados. Pero no era solo una ventolera, era todo lo que estaba previsto suceder: las tribulaciones, las pruebas, las luchas. Pero el grupo sellado, ese podía estar tranquilo. No que fuera fácil, pero tenían la marca de la promesa, la garantía de que, al final, todo estaría bien para ellos. Y ante todo esto es pensar que, en medio de tanta confusión, de tanto caos, había una paz que solo quien estaba marcado podía entender. Era como si, en medio de la tormenta, estuvieran en un ojo calmado, protegidos, observando, sabiendo que, pase lo que pase, estaban seguros. Hay algo que ese ángel quiere hacer. Quiere dar a un conjunto de personas el sello de Dios. Ese conjunto de personas son los seleccionados 144.000 de las tribus de Israel, diciendo: «No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes». Y escuché el número de los que fueron sellados, y había 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, versículos 3 y 4. La identidad de los 144.000. Apocalipsis 14, versículos 1 a 3. Entonces miré, y he aquí, un cordero estaba de pie en el monte Sión, y con él 144.000, teniendo el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y escuché una voz del cielo, como el sonido de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. Y escuché el sonido de arpistas tocando sus arpas. Cantaban como si fuera una nueva canción ante el trono, ante las cuatro criaturas vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender esa canción, excepto los 144.000 que fueron redimidos de la tierra. En Apocalipsis 7, versículos 1 a 8 y 14, 1 a 5, el apóstol Juan describió un grupo específico de 144.000 personas. Muchos cristianos dicen que esto es solo una gran compañía de creyentes y el número 144.000 no tiene significado especial. Otros se identifican como el propio grupo, pero las palabras que Juan usó dejan claro que ninguna de esas opciones es válida. Ahora, el mensaje que el ángel da a estos cuatro ángeles es que no deben dañar la tierra, el mar o los árboles, hasta que los 144.000 hayan sido sellados, marcados por la cruz de Cristo. El punto de sellar un siervo en la frente era hacer una declaración sobre una persona o hacer una marca de propiedad. Era una marca colocada en ganado, esclavos y cualquier soldado que fuera considerado traidor. El sello de Dios es ciertamente un signo protector de propiedad. Los sellos significan que aquel que fue identificado por el sello no experimentaría y estaba inmune a la devastación del poderoso juicio de Dios. Y el Señor le dijo: «Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y marca una marca en las frentes de los hombres que suspiran y que lloran por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella». Ezequiel 9:4. En este versículo del Antiguo Testamento, en Ezequiel, leemos sobre una marca siendo colocada en la frente de las personas y serían entonces divinamente protegidas. Dios le dice a un hombre en Ezequiel que pase por toda la ciudad y coloque una marca de salvación en todo su pueblo, que está triste y gimiendo por las cosas perversas que están siendo cometidas por el pueblo, y serían salvados. Entonces, esta historia no es de hoy, ¿verdad? Desde allá en Ezequiel, Dios ya mostraba cómo Él se asegura de marcar a quienes son suyos, a quienes están con Él. Y esta marca, ya sea en Ezequiel, ya sea en Apocalipsis, no es solo un adhesivo, es garantía de protección. Es Dios diciendo: «Este aquí es mío, está protegido». Ahora volvamos a Apocalipsis. Los 144.000 están marcados, sellados, y entonces comienza la acción. Pero no pienses que solo porque están marcados, la vida de los elegidos es solo tranquilidad. No, ellos tienen una misión, y misión de las grandes: ser testigos de Dios en medio del caos, ser luces en medio de las tinieblas que iban a cubrir el mundo. Imagina la escena. Mientras hay ángeles sosteniendo viento, hay estrellas cayendo del cielo, el sol escondiéndose, la luna volviéndose sangre, esos marcados están ahí, firmes y fuertes, predicando, ayudando, siendo señales vivas de la esperanza que viene de Dios. Es un contraste notable, ¿verdad? El mundo desmoronándose y los sellados, bien ahí, en medio del huracán, pero con una paz que solo quien tiene esa marca entiende. Y no es solo paz, es coraje también, porque no debe ser fácil, en medio de todo eso, mantenerse firme, ser señal de esperanza, cuando alrededor todo invita a desistir, a desesperarse. Pero es ahí donde la marca hace la diferencia. No es solo protección contra los males, es también un recordatorio de quiénes somos, de quién seguimos y de lo que somos capaces cuando estamos con Dios. Mira, la Biblia está llena de estas historias que, más que contar eventos, muestran el corazón de Dios. Él no deja a los suyos en la estacada, nunca lo ha hecho. Desde Ezequiel, pasando por Apocalipsis, hasta hoy, el mensaje es claro: Dios cuida de los suyos, protege, da misión, da propósito, y aun cuando el mundo parece que va a voltearse de cabeza, quien está con él, quien está marcado por él, puede estar seguro, está protegido, tiene un propósito y, lo más importante, nunca está solo. Entonces, esta historia de los 144.000, más que un relato de un tiempo distante, es un recordatorio para nosotros hoy. Un recordatorio de que, no importa lo que suceda alrededor, si estamos con Dios, estamos marcados, protegidos, y tenemos una misión en este mundo. Y eso, eso hace toda la diferencia. Sin embargo, si no tienen esa marca, serán completamente destruidos. Esta es la ilustración que Dios tiene para nosotros al respecto. Dios conoce a las personas individualmente, incluso cuando está derramando juicios sobre el mundo. Conoce a aquellos que odian el pecado y a aquellos que aman la justicia, detestando todo el mal que sucede en el lugar de adoración de Dios. También sabe de aquellos que disfrutan practicar actos perversos y malignos. Dios está en el negocio de colocar marcas de salvación en las personas para que escapen de su juicio. Aunque la marca pueda no ser visible para el mundo, es visible para Él. Cuando alguien cree en Jesucristo, es sellado con la marca salvadora del Espíritu Santo, en quien también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. En el Éxodo, Dios mandó que Israel pusiera una marca de salvación en los dinteles de las puertas, para que el Señor pasara de largo y no permitiera que el destructor entrara en sus casas para herirlos. En Apocalipsis, durante un periodo conocido como la Gran Tribulación, leemos sobre una marca siendo colocada en la frente de las personas y serían salvadas. Esto es una buena noticia, pues para aquellos que son sellados, nada puede separarlos del amor de Dios en Cristo Jesús. Siempre que Dios autoriza su ira, aquellos con la marca salvadora de la fe en Jesucristo no tienen nada que temer. Pero es una pésima noticia para los incrédulos. Así como los 144.000 creyentes judíos serán sellados bajo la protección de Dios, aquellos que adoren al anticristo también recibirán una marca identificadora, la marca de la bestia. Un grupo se postra ante Satanás y los cristianos ante el Dios Todopoderoso del universo. Los 144.000 serán todos judíos, específicamente dichos ser hijos de Israel. Y oí el número de los que fueron sellados, y había 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7:4. Entonces, la historia nos muestra dos lados de la moneda, ¿verdad? Por un lado, los marcados por la protección divina. Por otro, aquellos marcados por elegir seguir un camino bien diferente. Y en esa diferencia, vemos claramente la importancia de las elecciones que hacemos en la vida. Elegir seguir el camino de Dios, aceptar su marca, es elegir estar bajo su protección, incluso en los momentos más difíciles. Para estos 144.000, la misión no era nada fácil. Imagina solo estar en esta tierra durante la Gran Tribulación, viendo todo eso suceder, sabiendo que eres uno de los marcados para ser testigo de Dios en medio del caos. Es una responsabilidad enorme, pero al mismo tiempo, qué alivio saber que, no importa lo que suceda, estás bajo la protección del Todopoderoso. Ahora, mira la ironía de la cosa. Mientras estos elegidos llevan la marca de la salvación, hay otro grupo por ahí, recibiendo una marca bastante diferente, la tal marca de la bestia. Esta marca, a diferencia de la otra, no es señal de protección, sino de condenación. Es elegir estar fuera de la protección de Dios, siguiendo un camino que lleva lejos de Él. Y aquí, oh, queda la lección para nosotros. Cada elección que hacemos tiene su peso, tiene su consecuencia. Elegir a quién seguir, qué marca llevar, define mucho de nuestro camino, aquí y en la eternidad. Los 144.000 eligieron seguir a Dios, aceptar su marca, aún sabiendo que no sería fácil. Sabían que valía la pena, porque al final del día, estar con Dios es la única cosa que realmente puede salvarnos. Así que, esta historia toda es un gran recordatorio para nosotros hoy, en nuestro día a día, en nuestras elecciones, en quién decidimos seguir. Estamos constantemente decidiendo qué marca queremos llevar. Y mira, no hay término medio. O estamos con Dios, marcados por su protección y amor, o elegimos otro camino, lejos de Él. Y esa elección, esa elección hace toda la diferencia. Así que podamos mirar a estos 144.000, aprender de su elección y decidir seguir por el mismo camino. Elegir ser marcados por la salvación que solo viene de Dios, porque, al final, eso es lo que cuenta, eso es lo que hace la diferencia. Estar con Dios, no importa lo que venga. Las 12 tribus judías son literal y específicamente nombradas. No es necesario ser un teólogo brillante o un estudioso para ver claramente quiénes son estos 144.000. Están relacionados a los 12 hijos de Jacob. Provienen de las 12 tribus de Israel. Los 144.000 serán un grupo privilegiado de personas. Ellos compartirán el Evangelio de Jesucristo con muchos, cumpliendo las palabras de Jesús. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Pero cualquier creyente en Jesucristo es y puede considerarse bendecido, pues vosotros sois la generación elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Primera de Pedro 2:9. Sin embargo, la responsabilidad de divulgar las buenas nuevas del reino de Dios no se limita solo a este grupo específico. Todos los que creen en Jesucristo y lo aceptan como Salvador son igualmente bendecidos y llamados a ser luz en el mundo. Según las Escrituras, todos los creyentes son considerados parte de una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Este elevado llamado viene acompañado del deber de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Por lo tanto, mientras los 144.000 desempeñan un papel específico durante un tiempo de tribulación y juicio divino, cada persona que decide seguir a Jesús es invitada a participar activamente en el reino de Dios aquí en la tierra. Este llamado implica vivir de manera que refleje el carácter y el amor de Cristo, sirviendo como testigos de su gracia y verdad en medio de un mundo que anhela esperanza. Este llamado y afirmación están abiertos a todos los que creen, subrayando la preciosa y divina intención para cada creyente, no solo para los 144.000 mencionados en Apocalipsis. Este grupo específico de 144.000, sellados de las tribus de Israel, sirve a un propósito especial en los planes de Dios para el fin de los tiempos, representando una manifestación de la fidelidad de Dios a sus promesas hechas a Israel. Sin embargo, la inclusión de todos los que creen en Cristo reafirma la universalidad de la invitación de Dios a la salvación, la preservación a través de los tiempos de tribulación y el llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Así, mientras los 144.000 tienen un papel distinto en la revelación de los eventos del fin de los tiempos y en la protección divina durante la gran tribulación, la promesa de salvación y protección de Dios se extiende a todos los que son marcados por el sello del Espíritu Santo, demostrando la amplitud y profundidad del amor de Dios por toda la humanidad. Esta promesa es tanto un consuelo como un llamado a la acción para los creyentes, alentándolos a vivir de manera que refleje la luz de Cristo en el mundo, anticipando el día en que todas las promesas de Dios serán cumplidas y la creación entera será restaurada y reconciliada con él. Por tanto, la historia de los 144.000 en Apocalipsis no es sólo una narrativa sobre juicio y protección divina, es también un recordatorio del compromiso continuo de Dios con su pueblo, una manifestación de su amor salvador y un atisbo de su justicia final que vendrá para el mundo entero. Es un llamado para que todos los creyentes perseveren en la fe, mantengan la esperanza y continúen propagando el Evangelio, sabiendo que su identidad y seguridad están aseguradas en Cristo, marcados como pertenecientes a Dios, destinados a un propósito eterno y divino. Enfrentar en el mundo, por el contrario, ofrecen una perspectiva eterna y una fuerza que trasciende las circunstancias temporales, anclando la fe de los creyentes en la promesa de Dios de redención final y restauración completa. La existencia de los 144.000 sirve como un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios sobre la historia humana y de su capacidad para preservar a su pueblo, incluso en las situaciones más adversas. Este entendimiento incita a los creyentes a adoptar una visión del mundo que no está dominada por el miedo o la desesperanza, sino iluminada por la certeza de la victoria final de Dios. Los creyentes son llamados a ser agentes de esperanza y amor en un mundo quebrado, testificando el poder transformador del Evangelio a través de sus vidas y ministerios. La existencia de los 144.000 subraya la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios, incluso frente a pruebas y oposición, confiando en que Dios cumplirá sus propósitos a través de su pueblo. Además, la narrativa de los 144.000 destaca la continuidad del plan redentor de Dios a través de las eras. Desde la creación hasta el culminar de los tiempos, Dios ha trabajado para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. La inclusión específica de Israel en este plan resalta la fidelidad de Dios a sus promesas y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, la extensión de la salvación y la protección divinas a todos los que creen en Cristo reafirma el carácter inclusivo del reino de Dios, uniendo a personas de todas las naciones, lenguas y tribus en una familia redimida. Por lo tanto, el mensaje de Apocalipsis, mientras revela juicios y tribulaciones futuras, es fundamentalmente un mensaje de esperanza y redención. Nos invita a mirar más allá de las dificultades presentes hacia la certeza de la victoria de Cristo y la restauración final de todas las cosas. Para los creyentes, esto significa vivir con un sentido de propósito divino y misión, comprometiéndose a compartir las buenas nuevas del amor salvador de Dios, fortalecidos por el Espíritu Santo y guiados por la promesa de la presencia continua de Dios con nosotros, hasta que Él haga nuevas todas las cosas. Esta seguridad y propósito no excluyen los desafíos y tribulaciones que los creyentes puedan enfrentar.